Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El director ejecutivo de Indicadores Políticos de Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dijo que el nivel de satisfacción pública o approval rate por el desempeño del presidente Joko Widodo estaba mejorando gradualmente. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también pronunció sobre la tragedia de Kanjuruhan, Indonesia, que ocurrió después del partido Arema FC versus Persebaya Surabaya, que terminó con una derrota de Arema FC. Las elecciones presidenciales de Brasil se decidirán en una segunda vuelta, ya que el fuerte desempeño del presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, acabó el domingo con las esperanzas del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva de ganar en primera ronda. Presidente de Burkina Faso dimite con la condición de que militar golpista garantice su seguridad. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El director ejecutivo de Indicadores Políticos de Indonesia, o IP por su sigla en indonesio, Burhanuddin Muhtadi, dijo que el nivel de satisfacción pública o approval rate por el desempeño del presidente de Indonesia Joko Widodo estaba mejorando gradualmente. Según Burhanuddin, según los resultados de la última encuesta, el nivel de satisfacción del presidente es ahora del 67,2%. Burhanuddin, al presentar los resultados de una encuesta virtual titulada Evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y legales en Jakarta el domingo, reveló que la mejora en el nivel de satisfacción pública con el desempeño de Joko Widodo ocurrió en solo un poco tiempo. En la encuesta anterior, que osciló entre el 5 y el 10 de septiembre de 2022, el nivel de satisfacción con el desempeño de Joko Widodo seguía siendo del 62,6%. Esto significa que dentro de una semana hay un aumento de casi 5%. Explicó que del grupo de encuestados que expresaron satisfacción con el desempeño actual de Joko Widodo, alrededor del 38,9% razonó que el presidente a menudo brindaba asistencia a los desfavorecidos. Además, también hay un 19% que está satisfecho con el desempeño de Joko Widodo debido al desarrollo de la infraestructura. Según Burhanuddin, el grupo está está satisfecho con el desempeño de Joko Widodo, que logró construir mucha infraestructura como carreteras y puentes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también pronunció sobre la tragedia de Kanjuruhan, Indonesia, que ocurrió después del partido Arema FC contra Persebaya Surabaya, que terminó con una derrota de Arema FC 2-3 el sábado 1 de octubre. Gianni, citado en el sitio web oficial de la FIFA el domingo, declaró que el mundo del fútbol está en crisis tras el trágico incidente ocurrido en Indonesia al final del partido entre Arema FC contra Persebaya Surabaya en el estadio Kanjuruhan. Según el italiano, esta tragedia es un día oscuro para todos los involucrados en el fútbol y una tragedia más allá de la comprensión. Expresó sus más profundas condolencias a las familias y amigos de las víctimas que perdieron la vida tras este trágico incidente. Durante el partido, miles de espectadores invadieron el terreno de juego tras la derrota del Arema FC y se desató un motín que llevó a la policía a actuar lanzando gases lacrimógenos. Según el último informe, como consecuencia de este motín hubo 125 muertos. El alcalde de Miri en Sarawak, Malaysia, Adam Yi, dijo que quería fortalecer aún más la cooperación en varios campos con la ciudad de Singkawang, provincia de Kalimantan Occidental. Para que esto suceda, Adam Yi, acompañado recientemente por el Cónsul General de la República de Indonesia, Raden Sigit Wijaksono, visitó la ciudad de Singkawang y se reunió directamente con el alcalde de Singkawang, Chai Chui Mi. Adam Yi explicó que la visita de trabajo a la ciudad de Singkawang fue para aumentar la cooperación de varios sectores, a saber, los campos de la economía, la educación, la cultura, el comercio y el turismo. Adam Yi dijo que la ciudad de Singkawang fue elegida para cooperar porque tiene una cercanía cultural y religiosa. Un consorcio de empresas mineras estatales, MineIT, y la empresa británica Rifle Ltd. están explorando iniciativas para desarrollar microfábricas de vehículos eléctricos en Indonesia y el sudeste asiático. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, en su declaración el domingo 2 de octubre, dijo que el inicio de esta exploración de inversiones es un esfuerzo de empresas de propiedad estatal para expandir las oportunidades de empleo nacional. Además de buscar inversionistas, empresas de propiedad estatal también colaborarán con empresas que sean socios comerciales para aumentar su valor en el sector industrial nacional. Erick Thohir enfatizó que el gobierno está tratando de atraer socios estratégicos para invertir, colaborar y aumentar el valor en el sector industrial de Indonesia. Indonesia se está preparando para una endémica de COVID-19. El Ministerio de Salud de Indonesia dijo que se habían visto las señales del fin de la pandemia de COVID-19. El portavoz del Ministerio de Salud, Muhammad Sahril, al brindar una actualización sobre el manejo de COVID-19, citado de la transmisión de YouTube del Ministerio de Salud el domingo, dijo que las señales del fin de la pandemia se pueden ver desde varios indicadores de la evaluación pendiente de la pandemia de COVID-19 a partir de casos confirmados, casos activos hasta la muerte. Según Muhammad Sahril, el aumento semanal de casos de COVID-19 en Indonesia también ha disminuido. Detalló que el 19 de septiembre de 2022, la adición total de casos de COVID-19 en toda Indonesia llegó a 13.723. Esta cifra es mucho menor que la semana anterior, que fue de 16.314 casos. Las elecciones presidenciales de Brasil se decidirán en una segunda vuelta, ya que el fuerte desempeño del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro acabó el domingo con las esperanzas del izquierdista Luis Inácio Lula da Silva de ganar en primera ronda. Con el 95% de las máquinas electrónicas de sufragio escrutadas, Lula obtenía un 47,6% de los votos frente al 43,9% de Bolsonaro, informó la Autoridad Electoral Nacional en su página web. Como ninguno de los dos obtuvo la mayoría de los apoyos, la carrera va a una segunda ronda de votación el 30 de octubre. Varias encuestas de opinión habían mostrado que Lula aventajaba a Bolsonaro por entre 10 y 15 puntos porcentuales antes de la votación del domingo. El resultado mucho más ajustado ha hecho desaparecer las expectativas de una rápida resolución de unas elecciones muy polarizadas en la cuarta mayor democracia del mundo. El líder militar autoproclamado de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, ha aceptado una dimisión condicionada ofrecida por el presidente Paul Henri Damiba para evitar más violencia tras el golpe de Estado del viernes, según afirmaron el domingo líderes religiosos y tradicionales. Según el acuerdo anunciado en una conferencia de prensa, Traoré ha aceptado 7 condiciones, entre ellas garantizar la seguridad de Damiba y de los soldados que lo respaldan, y el cumplimiento de las promesas hechas al bloque regional de África Occidental de volver al régimen constitucional en julio de 2024. No fue posible contactar con Damiba para que hiciera comentarios. Un familiar cercano dijo a Reuters que abandonó el país el domingo. Traoré dijo anteriormente que el orden se estaba restableciendo tras las violentas protestas contra la embajada de Francia y los días de enfrentamientos cuando su facción intentó derrocar al gobierno. Han surgido divisiones dentro del ejército y muchos soldados parecen buscar el apoyo de Rusia a medida que la influencia de la antigua potencia colonial Francia disminuye. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de UI trata sobre la embajada de Indonesia en Colombo participa en la campaña Kebaya Goes to UNESCO. La embajada de Indonesia en Colombo, Sri Lanka, participó en la campaña Kebaya Goes to UNESCO a través de un bazar cultural y benéfico realizado por el patio de la embajada, realizado en el patio de la embajada de Indonesia el sábado, el 1 de octubre. La embajadora de Indonesia en Sri Lanka, Devi Gustina Tobing, en su declaración escrita el domingo, explicó que Kebaya Goes to UNESCO es una campaña llevada a cabo por la comunidad amante de Kebaya para que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo reconozca como Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible Cultural Heritage. La campaña continúa recibiendo el apoyo de varias partes, incluidas agencias gubernamentales, representantes de Indonesia en el extranjero y varias comunidades. La embajadora Devi dijo que el propósito de celebrar el bazar benéfico era ayudar a los habitantes de Sri Lanka que lo necesitaban como resultado de la crisis económica. Las ganancias de la venta se donarán a comunidades vulnerables en Sri Lanka. Además, dijo Devi, el bazar también tenía la intención de conmemorar los 70 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Sri Lanka y el 30 aniversario de la Asociación de Amistad Sri Lanka-Indonesia. También aparecieron tocando el instrumento musical angklung que formaba parte del programa de bazar benéfico al que asistieron funcionarios gubernamentales, representantes diplomáticos, empresarios, líderes religiosos y otros invitados. Juntas apoyan y participan en la introducción de la kebaya, que es el sello e identidad de las mujeres indonesias, para que pueda ser reconocida por la UNESCO. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 3 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre del año 1965. El gobierno cubano abre el puerto de Camarioca para quienes quieran dejar la isla. El presidente cubano Fidel Castro anuncia en un acto público celebrado en La Habana el 28 de septiembre de 1965, que el puerto de Camarioca será abierto para aquellos que deseen emigrar. Fija un plazo que comienza el 3 de octubre y rige hasta el 15 de noviembre, siguiente para los que quieran abandonar el país. Cerca de 3.000 cubanos responden al llamado y en los días siguientes a los buques cubanos que viajan a las costas norteamericanas de la Florida se les unen embarcaciones particulares enviadas por la comunidad de ese país exiliada en Miami. El gobierno norteamericano alquila también yates y buques comerciales para apoyar el éxodo. Otras 2.000 personas salen de Cuba en los días posteriores al cierre del puerto por la gestión de representantes europeos en La Habana. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de octubre de 1985. La ONU declaró Día Mundial del Hábitat. El hábitat es el lugar donde un organismo vive y halla lo que necesita para sobrevivir. Para sobrevivir, refugio, aire, agua, alimento y espacio. Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la población y las condiciones del medio ambiente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 3 de octubre de 1985 decidió establecer esta fecha para celebrar el Día Mundial del Hábitat. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, creó el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral de los asentamientos humanos. El CNUAH trabaja principalmente por el logro del derecho de todo ser humano para contar con un lugar en cual vivir en paz y dignamente, tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados. De igual forma, busca mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos ingresos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Time.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Oyentes, vamos a escuchar una pequeña entrevista de Advent Tambun con Sebastián Núñez, profesor de música en la escuela de Indonesia en Argentina. Adelante, Advent.
Muy buenos días desde Indonesia, Radio Indonesia, Voice of Indonesia. Y ahora vamos a volar a Argentina, en Argentina, Buenos Aires, con Sebastián Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches, saludos desde Argentina, para todos los radioescuchas indonesios.
Sebastián Núñez es un músico y ha ido a Indonesia en 2010. Pasó un año en Yogyakarta aprendiendo etnomusicología. Y con esa idea, con esa capacidad, conocimiento de Indonesia, ha vuelto a Argentina y está realizando muchísimas cosas. Cuéntanos un poco lo último que estás haciendo, Sebastián Núñez.
Y lo último que estamos haciendo aquí es aprendiendo gamelán tradicional con nuestro profesor, con Sudi Arto, Pasubi, Pasis Yugo, nos está enseñando gamelán tradicional. Y estamos tratando de incursionar un poquito en lo que sería Huayanculit con el gamelán.
Gamelán y ahora introduciendo Huayanculit en Argentina.
Tratando de comprender, ¿no?, lo complejo de ese lenguaje, recién incursionando y empezando a entender un poco la música más tradicional del gamelán.
Y también ustedes habían hecho un espectáculo, ¿no?, en un teatro importante en Argentina, en Buenos Aires.
Hemos hecho un espectáculo esta semana de arte y cultura Indonesia, que con celebración del aniversario de la independencia de Indonesia, veníamos postergándolo desde el 17 de agosto, cuando se celebra la independencia de Indonesia, y pudimos realizarlo recién ahora. Hicimos un espectáculo de arte y cultura que incluyó angklung, gamelán, danza, varias cosas, danza samán y algunos otros bailes como tarim merak o otros bailes tradicionales. Hemos hecho un espectáculo de 2 horas de duración junto con el personal de la Embajada de Indonesia y amigos de Indonesia en Argentina.
¿Amigos de Indonesia en Argentina se refiere a los argentinos?
Sí, muchos de los que hemos actuado somos argentinos. Por ejemplo, la orquesta de gamelán somos todos argentinos, excepto Paxis, que es nuestro profesor, y el resto somos todos argentinos. Y la orquesta de angklung, por ejemplo, todos los que tocaban angklung eran indonesios, pertenecientes al staff de la embajada y algunos parientes, esposas, hijos, todos indonesios radicados en Argentina. Pero también a su vez había arumba, que la arumba con los gambans y el bajo de bambú, toda la arumba está integrada por argentinos que son exalumnos de la Escuela República Argentina, que existe aquí en Buenos Aires.
Rosario Yendés, es una buena noticia que los músicos de gamelán todos son argentinos. O sea, gamelán está ya en Argentina con los argentinos, no los indonesios. ¿Y el baile qué tal? ¿Son argentinos o indonesios?
En el baile tuvimos participación de, por ejemplo, en la danza samán había 4 indonesios y el resto son argentinos. Y en los otros bailes fueron indonesios los que han bailado, y también bailó una compañera nuestra, Vanessa Moreira, que quizá la conozcan también, que es una compañera que ha estudiado danza también y ahí bailó una danza balinesa. Ella es argentina, de Rosario, de otra provincia.
Sebastián, ¿tú crees que la cultura es un lugar de encuentro de la humanidad, de compartir con los demás?
Sí, yo creo que la cultura es el vehículo para la paz. La verdadera paz es conocer al otro, ¿no? Creo que no conocer implica el prejuicio, implica todo lo que tiene, lo que termina en una guerra es no conocer al otro, ¿no? Y me parece que conocernos y la cultura abre las puertas para el diálogo, para el entendimiento y para la amistad entre los pueblos. Es muy importante para mí.
O sea, esa idea tuviste ya cuando viniste aquí a Indonesia en 2010. ¿Y hubo un cambio de pensamiento después de estar aquí en Indonesia?
A muchísimos cambios. Yo les puedo contar más o menos mi historia con Indonesia. Empieza muy chiquitito porque yo he visto tocar a la orquesta Angklung cuando yo tenía 8 años de edad. Vi tocar una orquesta que pertenecía a la Escuela República de Indonesia, que es una escuela pública de Ciudad Evita que lleva ese nombre y tiene una orquesta Angklung hace más de 60 años. Cuando yo vi tocar eso de chiquito, quedé fascinado con esa música. Y luego de grande, cuando fui profesor de música, empecé a intentar trabajar en esa escuela sabiendo que iba a encontrar esa historia y esa tradición. Cuando empecé a trabajar en la Escuela República de Indonesia hace ya 20 años, empecé a dirigir la orquesta de Angklung de aquí y a investigar cómo era el Angklung. En realidad, a experimentar, porque en esa época no era una época de mucho YouTube, de ver videos de otros países, sino que encontré los instrumentos, me imaginé lo que se podía hacer y empecé a hacer lo que podía con eso y a buscarle la vuelta, a buscar la forma de tocar esos instrumentos. Y a lo largo del tiempo me fui profundizando y encariñando cada vez más con la cultura. Eso fue lo que a mí me convocó a ir a Indonesia a estudiar, porque tenía una finalidad muy seria y muy pensada. Yo fui a estudiar música y cultura indonesia y ya lo creo que cambió mi pensamiento en muchos aspectos, porque es una cultura muy diferente, pero a la vez tenemos similitudes, muchas similitudes. Nosotros como latinos somos pasionales, somos divertidos, somos desordenados, somos impuntuales. Somos muchas cosas que si fuésemos alemanes quizás no nos entenderíamos tanto con los indonesios. Yo creo que nos entendemos porque tenemos raíces parecidas dentro de todo. Muchas cosas en común también.
Muchísimas gracias, Sebastián, por compartir con nosotros.
Kau selalu ada di depanku hingga mati gaya. Kau buat aku terpaku. Ku ingin kau lihat. Lihatku sejenak dan kau pun berkata suka padaku. Engkau yang selalu ada di fikiranku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre bebida Ayakawa de Sho. Oyente, para usted que es amante del café y quiere probar el café de otra forma, entonces beba una de las bebidas típicas de Sumatra Occidental, a saber Ayakawa, que debe ser probada. Ayakawa es una de las bebidas típicas de ranah Minang elaborada a partir de hojas de café locales seleccionadas por gente local. Si las bebidas de café generalmente provienen de granos, entonces Ayakawa proviene de hojas de café procesadas que luego se prepararán con agua caliente. El método de elaboración de Ayakawa es similar a la elaboración de té. Las hojas de café se secan primero tostándolas colocadas en la chimenea hasta que las hojas de café se sequen durante aproximadamente 12 horas. Después de eso, las hojas secas se amasan para formar pequeños trozos como hojas de té. Luego las hojas de café se mezclan con agua que luego se hierve en un recipiente hasta que el agua hierva. Otra singularidad de Ayakawa es el uso de cáscaras de coco como sustituto del vidrio y también trozos de bambú que se convertirán en la estera de las cáscaras de coco. Como edulcorante, a este Ayakawa se le puede agregar azúcar granulada o azúcar moreno. Tendrá un sabor más delicioso cuando se acompañe de un trozo de torta bica, un tipo de torta húmeda hecha de harina de arroz mezclada con coco tierno y azúcar. Oyente, kawa viene de la palabra árabe kahwa, que significa café, mientras que aya en la sociedad de Sumatra Occidental significa agua. Debido a que es demasiado difícil pronunciar kahwa, entonces para que sea más fácil para la gente de Sumatra del Oeste, lo llaman kawa. Y debido a que los ingredientes básicos son las hojas, se llama kawa daun. Por lo tanto, Ayakawa daun significa agua de hoja de café. Oyente, ¿por qué el café de hojas? Según la historia, esta bebida ha existido durante el periodo colonial holandés. En ese momento, a los indígenas del oeste de Sumatra que habían cultivado café se les prohibió disfrutar de bebidas de café hechas con granos de café, dado que los resultados de los granos de café en ese momento se utilizaron con fines comerciales y se comercializaron fuera de Indonesia. Tomar café en esa época tenía su propio orgullo. El hábito de beber café simbolizaba a la gente con clase de esa época. Finalmente, como no había café, los indígenas lo reemplazaron por hojas de café. Oyente, si visita Sumatra Occidental, administre su tiempo para probar Ayakawa. Esta es la belleza de Indonesia de la edición de hoy. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Que tengas un lindo día.
Stay fixed on that's wrong again. the other round just we're like all alone. Cause me and you, you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me. Took little steps, we're growing steady. Me and you, you and me, we should be together, baby. No one else, cause we both know we should be together from the start. I've been holding on forever, just so you take me the way I am. Say no matter what's the weather, no, we'll go for dancing till we hit AM. Me and you, you and me, we should be together, baby. I choose you and you choose me, to play the stops with gold. We both know we should be together from the start.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de transmisión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Clinic. Di Clinic, que significa en la clínica. Vas a escuchar una conversación titulada Minum obatnya berapa kali? Minum obatnya berapa kali? Que significa ¿cuántas veces te tomaste la medicina? Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el personal de la clínica. El personal de la clínica transmite información sobre las reglas para tomar medicamentos o medicina a Dev usando la frase Kali. Kali, que significa vez. Dev informa la información. Escuchemos su conversación.
Minum obat ini 3 kali sehari.
Maksudnya, saya minum obat ini 3 kali dalam 1 hari.
Después de escuchar la conversación dari vocabulario relacionado con el material de hoy, minum obatnya berapa kali? Minum obatnya berapa kali? Que significa ¿cuántas veces tomas la medicina? Pronunciaré la conversación lentamente y puedes repetirla después de mí. Minum, minum, que significa beber. Obat ini, que significa esta medicina. Tiga kali, que significa 3 veces. Sehari, sehari, que significa un día. Minum obat ini 3 kali sehari. Minum obat ini 3 kali sehari. que significa tome esta medicina tres veces al día. En una conversación se escucha la frase minum obat ini tiga kali sehari. Minum obat ini tiga kali sehari, que significa toma este medicamento tres veces al día. En ese discurso hay una expresión tiga kali, que significa tres veces. La palabra kali en la expresión se utiliza para marcar la frecuencia de actividad. En esa expresión se usa la expresión tiga kali, que significa tres veces al día, para expresar la frecuencia con la que se toma el medicamento, que es tres veces al día. Para expresar la frecuencia de actividad, puede usar la palabra kali, que significa vez, y un adverbio que exprese el periodo del tiempo, como sahari o satu hari, que significa un día. Además, puede colocar un adverbio que indique el periodo de tiempo antes de la palabra kali. Por ejemplo, satu hari tiga kali. Satu hari tiga kali, que significa un día tres veces. Escuchemos un ejemplo del uso de una expresión para expresar la frecuencia de actividad. Saya berenang satu minggu dua kali. Saya berenang satu minggu dua kali, que significa nado dos veces por semana. Saya periksa gigi 6 bulan sekali. Saya periksa gigi 6 bulan sekali, que significa me chequean los dientes cada 6 meses. En una conversación, el personal de la clínica menciona la palabra sehari. Sehari, que significa un día. La palabra sehari indica la unidad de tiempo formada por el prefijo se, que significa uno, y la palabra hari, que significa día. Para expresar otra unidad de tiempo que significa uno, puede usar un prefijo se, como semingo o una semana, sebulan, que significa un mes, y setahun, que significa un año. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
Minum obat ini tiga kali sehari.
Maksudnya, saya minum obat ini tiga kali dalam satu hari.
Oyente, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Esperemos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio.
Taking, why can't time stop running? Take-
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción de Kroncong titulada Ada Untukmu, que significa Existe por ti, interpretada por Tiok Satrio, Fit Vivain. Esta canción que se lanzó en 2019 cuenta la historia de alguien que ama de verdad a su amante. Cualesquiera que sean las pruebas, cualesquiera que sean las condiciones, el amor por su amado no ha disminuido en lo más mínimo. La canción Ada Untukmu nos enseña sobre el poder del amor que, si se vive con seriedad, seguramente se convertirá en una relación sólida y no se desmoronará fácilmente a pesar de que hay muchas pruebas que golpean. Muy bien, oyentes, este es Tiok Satrio con Ada Untukmu.
Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Ku di sini di sampingmu, ku kan selalu ada untukmu.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.